Vamos primero, que va a ser muy interesante que te enteres la historia del Coliseo de la Ciudad Deportiva. El Coliseo, señores, de la Ciudad Deportiva es una de las obras de mayor relevancia en ingeniería civil en Cuba. Construido en los años 50, ubicado en la intersección de las avenidas Rancho Boyeros y Vía Blanca, Santa Catalina y Primelles y la calle 26, que es donde se encuentra el Hospital Clínico Quirúrgico que acabo de mencionar. Tiene unas 26 hectáreas de extensión y en estos campos se previó construir un estadio olímpico, cuatro campos de tenis, gimnasio, piscina olímpica, piscina de clavado y un bello palacio para los deportes o coliseo para sustituir, como te acabo de decir, al que se demolió y del que te hablaré más adelante en este programa. También se programó construir cuatro campos de béisbol, uno de softball, pista de carreras, tres campos de baloncesto y voleibol y canchas de handball y squash, lo que no se cumplió totalmente. El Coliseo se comenzó a construir en el mes de noviembre del año 1952 y es un edificio de planta circular de 20.000 metros cuadrados, construido básicamente de hormigón. Tiene 103.2 metros de diámetro exterior y esta es la esencia de la hoy llamada Ciudad Deportiva, que realmente a lo que yo me refiero es al Coliseo. Esta planta circular es de construcción dinámica, o sea, lo que posibilita que sea pues una bóveda semiesférica sin columnas bajo techo porque es dinámica, por eso no necesita sostenes en el centro. En su momento fue la estructura más grande del mundo con estas características. Cuba, señores, estaba fuera de liga. Se sustenta en 48 columnas distribuidas en dos círculos concéntricos de 24 columnas cada uno. El círculo interior tiene 62.8 metros de diámetro y el exterior tiene 88.30. A partir de este último círculo se proyecta un voladizo de 7.45 metros de luz sobre el cual descansa una placa de hormigón preforzado de 24 centímetros de espesor y a una altura de 6.65 metros sobre el nivel del terreno. La capacidad regular de la sala es de 15.000 personas, pero excepcionalmente puede albergar hasta 25.000. Y uno de los aspectos más notables de este edificio lo constituye el sistema de salida o drenaje de público a través de múltiples vanos que permiten el abandono de los asistentes tan rápidamente como en 5 minutos. Y esto respalda la seguridad del edificio y además también a ello contribuye un eficaz sistema de rampas para quien ha estado ahí en alguna vez, seguramente recuerda que se accede o se sale de este edificio por las rampas. La cúpula de hormigón armado que cubre la instalación tiene 88 metros de diámetro y 95 metros de superficie, sin apoyo interior alguno y está soportada por una viga circular de hormigón post-tensado que se apoya en las 24 columnas exteriores mencionadas con asiento en forma de balancín que le permite realizar los pequeños movimientos o ajustes según la dilatación o contracción de la estructura debido a los cambios de temperatura que son más tan marcados, sobre todo en un país tropical como el caso de La Habana, en Cuba. Para garantizar la iluminación diurna del domo, el domo tiene 44 semiferas homúnculas translúcidas de 2 metros de diámetro cada una que permiten el paso de la luz solar. A ver quién se acuerde, me lo dice por la barbacoa de Pepe. Hay un estándar de 45, quizás fuera un LP, yo lo recuerdo como un estándar de 45 revoluciones, en que una de las orquestas populares de los años 60 y 70, me parece que es la Monumental. La portada del disco es los músicos ahí arriba. ¿Alguien se acuerda de eso? Ahí arriba. Y parece un paisaje lunar, porque la superficie de esta cúpula no es lisa, sino que tiene como piedrecillas, y están las múcuras estas que acabo de contar, y la fotografía de la orquesta de arriba encarna esta portada que acabo de decir. Seguramente alguno de ustedes va a encontrar la portada y me la va a mandar a la barbacoa de pepe@gmail.com. Estoy seguro de eso. Esto era en cuanto a la iluminación diurna. Para la iluminación nocturna se le dotó de lo más avanzado de la época y era 180 lámparas de 2.000 watts cada una. La cúpula fue realizada por una compañía norteamericana y los demás trabajos acometidos fueron ejecutados por el antiguo Ministerio de Obras Públicas, que después se convirtió en MICONS, el Ministerio de la Construcción, que no construía nada, más bien destruía, y el sistema de contratas de ingenieros cubanos dirigidos y supervisados por el ingeniero Luis Arroyo, que seguramente ya debe haber fallecido, y su esposa Ángela. El encabillado de la cúpula consumió 250 millas de cabilla de un cuarto de pulgada. Tú sabes que la cabilla es un cubanismo, ¿no? Lo correcto es decir barras de corrugadas. Cabilla era una marca devenida entonces genérico. La arena, o sea, lo que es el sitio de competición, como tal, donde se celebran los eventos, tiene 38 metros de diámetro, el tabloncillo es desmontable, es de gran calidad, sirve de plataforma además para disímiles eventos deportivos y recreativos, y al ruedo le suceden en círculos concéntricos alrededor de él las butacas para el público de mayor a menor importancia en divididas en los palcos, las preferencias y las gradas generales en la parte más alta, y la estructura contempla elevadores, escaleras, taquillas para empleados y demás servicios. En la parte delantera sobre el jardín, esto es muy interesante, hay una estatua de bronce de una mujer desnuda, típico, ¿no? Corriendo con los brazos abiertos, obra titulada La Meta. Ahora, lo interesante es que esta pieza, que mucha gente piensa que se hizo como la escultura del insigne escultor Florencio Gelaber, que se llama el símbolo del transporte, que es la que se encuentra en una estatua tal cual, en una de las esquinas, que anota Mike, este es otro programa muy interesante, en la estación de ómnibus de La Habana, y fue hecha exactamente ad hoc, o sea, a propósito para el edificio. En este caso no. Esta escultura que se llama La Meta, de esta una figura atlética, no fue concebida inicialmente para, a pesar de que se encuentra allí, no fue concebida inicialmente para este edificio. El escultor, el artista fue Fernando Boada Martín, y él hace esta pieza entre el año 1936 y el año 1937, entre el 36 y el 37. Recordemos que la ciudad deportiva, que como tú lo conoces, se inaugura en el año 57. Lo que pasa es que no estaba destinada para la instalación y la pieza escultórica finalmente va a parar allí para decorar la ciudad deportiva, pero la historia detrás de la pieza se mantuvo sobre 50 años, medio siglo en silencio, sin que se conociera el nombre de la modelo, porque existía un acuerdo entre el escultor, o sea, entre Fernando Boada y el padre de la joven que posó para la escultura, para conservar, porque posó desnuda, el secreto, en secreto, la identidad de la joven. Pero ahora se sabe que la modelo fue Edna Ambrosio Cusá. Pero para despistar, Boada agregó algunos rasgos del rostro de la esposa. Más tarde, en el traslado de la escultura ahí a la ciudad deportiva, sufrió rotura en los brazos y así el artista le solicitó a la ya desaparecida atleta Alejandrina Herrera que posara para rehacerlos. Todo esto se supo en el año 1987, cuando Eurídice, que era la hija de Edna, no pudo tolerar más escuchar las diversas leyendas contadas delante de ella sobre la estatua, y por eso decidió revelar que la modelo había sido su mamá, y esta información fue publicada en la prensa cubana hará ahora unos 30 años. El edificio estuvo terminado ya en el año 1957, pero la inauguración se efectuó el día 26 de febrero del año 1958, aunque después, aún después de esa fecha, se siguió terminando otras de las instalaciones previstas. ¿Cuánto costó el Coliseo este que tú conoces ahí? Costó, señores, 4 millones de pesos de la época. Y a partir de la Revolución, el nombre oficial de la instalación, que era Palacio de los Deportes, que así le llamaba la generación de cubanos que vio su inauguración, que es la generación de mis padres, desapareció, ya no, ya yo la conozco con el nombre este de la ciudad deportiva, rimbombante, ¿no? Y ocurre que el día 23 de febrero del año 1962, a tenor de la ley 936, ya bajo el gobierno castrista, se crea el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, conocido por las siglas de INDER, y allí es que va a parar el INDER, la dirección del INDER va a parar allí. Y en esa época, como parte de la entusiasta propaganda política deportiva de entonces, se crea el eslogan Listos para Vencer, que a mí me torturaban con eso, educación física, ¿no? Cuyas iniciales LPB coronaron la cúpula en forma de grandes letras lumínicas amarillas, que yo no sé si ya estarán ahí todavía, pero durante toda mi infancia, mi juventud se encontraba ahí. Ay, señores, una historia triste. De este coliseo utilizado para otro propósito que no era para el cual fue concebido, tan tempranito como en el año 1961, y ocurre que tras la invasión de Bahía de Cochinos, los expedicionarios de la Brigada 2506 fueron recluidos primero allí y juzgados también ahí. Y el coliseo en abril del año 61 también sirvió pues de reclusorio para esto que acabo de contar, pero anterior a esta fecha antecedió ahí un absoluto circo romano, ¿ok? Estalinista, que fue el juicio a Jesús Sosa Blanco, que mi generación de esto de acá prácticamente no sabe nada, que era él, Sosa Blanco era oficial del Ejército Constitucional de Cuba bajo Batista, y el juicio que fue televisado comenzó el día 23 de enero del año 1959 y terminó a las 2 de la madrugada del 24 de enero, ahí mismo ahí. El otro día, empezó en la noche del 23 y terminó en la madrugada, 2 de la madrugada del 24, con un veredicto emitido por el tribunal a las 6 de la mañana, consistente en pena de muerte por fusilamiento, lo cual se ejecutó el día 18 de febrero del año 59. Personalmente, déjame contarte, yo nunca asistí a ningún evento deportivo en la Sociedad Deportiva. La primera vez que fui fue en el año 66. Lo recuerdo como era, fue que mi mamá nos sacó para mis hermanos y este servidor, y mi papá, por supuesto, unos tickets para el circo soviético que se presentó allí en la época aquella que recuerdo que el domador de los leones no era un domador, sino era una domadora bella, la soviética, que era una mujer, fue un atractivo tremendo aquello, y era un niño. Y después, mira tú, las cosas de la vida, me llevaron mis padres a ver el circo soviético allí, y después en el 91, yo siendo ya papá, llevé a mi hijito a que viera lo mismo allí en la Ciudad Deportiva. Son las únicas veces que yo recuerdo que estuve en la Ciudad Deportiva. Por supuesto que ahí se celebraron montones de eventos deportivos nacionales, internacionales, todo eso, todo baloncesto. Esa es la sede de las chicas del baloncesto en Cuba. Y allí también ahora, déjame contarte que ahí se produjo un incidente que seguramente Viñoli, que era un hombre de televisión, recuerde que fue la última elección de la reina del carnaval. Y a principios de los 70 se produjo este incidente que condujo justamente a la clausura de la elección de la reina. Dijeron que aquello era pues rezagos pequeños burgueses y qué sé yo. Y que yo recuerdo, este incidente que te voy a contar ahora, fue en el año que yo recuerdo, fue en el 72. Pero para eso está ahí el email, para que me digas si Pepe fue en el 72 o no fue en el 72. Yo lo recuerdo ahí. Durante la elección de la reina y los luceros, de la reina y los luceros, transmitido en vivo por el Canal 6 y animado por Germán Pinel y Consuelo Vidal, al público asistente y al que miró el evento por televisión, que es lo que estaba mirando yo, era un jovencito, vieron a finalistas como Maida Tirado, ¿quién se acuerda de Maida Tirado? Que resultó la ganadora final, y Caridad Roseñada y Alicia Alonso, que no es la bailarina. La verdad no tenía, con todo el respeto que merece su figura, como una grande figura del ballet del mundo, no tiene la belleza para ser un certamen de belleza, ni siquiera cuando estaba joven. Así que esta Alicia Alonso no tiene nada que ver con la bailarina, sino que esta Alicia Alonso se convirtió después en la esposa de Ramiro Valdés. Pero ocurre que la favorita del público, ¿alguien se acuerda de esto? Era la número 14, que fue eliminada. Y eso condujo a la protesta de los asistentes, que comenzaron a abuchear a las ganadoras y al jurado, y gritaban, no paraban de gritar, decían, la 14, la 14, la 14, que no era la ruta 14 de La Habana, que decía Ayuntamiento Mendoza, no, era la número 14, la gente decía, la 14, la 14, la 14, la 14, pero no era nada, la 14 se fue como bola por tronera. Ahora, lo que te quiero contar es lo siguiente, que posiblemente sea, este es el segundo plato fuerte, no la Ciudad Deportiva, sino lo que te voy a contar, antes de esta Ciudad Deportiva, en el Palacio de los Deportes, señores, había otra instalación, que era el Palacio de los Deportes, el antiguo, anterior a este. La erección del año 58, el Coliseo, esta arena de la Ciudad Deportiva, como la conocen ya por lo menos tres generaciones de cubanos durante los últimos casi 60 años, fue la respuesta a la demolición de otra instalación semejante, que fue eliminada no por disfuncional, sino por fea y o porque entorpecía los planes de modernización urbanística por la que pasaba La Habana durante el gobierno de Batista. Me refiero al Palacio de los Deportes y Convenciones, que esto es una instalación que solamente la generación de mis padres recuerda, que era un sólido edificio, parecía una cosa alemana, era tipo Bauhaus así. Un sólido edificio de planta hectagonal, construido en el año 1944 por el Ministerio de Obras Públicas, y estaba en Malecón y la calle Paseo, justo pegado al Malecón, donde hoy se encuentra, no sé si está todavía ahí, la fuente esta de la juventud que hicieron cuando el festival del año 78. Este inmueble tuvo corta vida porque se demolió en el año 1955, o sea, duró solamente 11 años, para favorecer, se hizo esto para favorecer la extensión del Malecón, y su construcción fue la obra del arquitecto Pérez Benitoa, y en un momento este edificio comenzó a interferir con la perspectiva de desarrollo urbanístico de La Habana para poder continuar el Malecón desde G hasta la calle 8 del Vedado. Y allí entonces, mientras este edificio existió, que era un magnífico edificio, Allí se efectuaron, señores, famosas peleas de boxeo, partidos de baloncesto, partidos de voleibol y también espectáculos como el Ringling Brothers se presentó ahí en ese coliseo demolido, del cual no quedó nada ni en la primera piedra. Y también ahí había espectáculos de patinaje sobre hielo porque tenía una pista de hielo, y fue una de las primeras pistas de hielo que tenía Cuba, fue ese, y repito, el arquitecto fue Pérez Benitoa. Interesante, señores, este Palacio de los Deportes, si te metes, el que tenga acceso a internet, pues podrá verlo justamente. Algunas de las pocas fotografías que quedan, era sólido, era masivo en su estructura, era medio caótico en diseño, porque por un lado parecía una cosa de Bauhaus, después tenía una torre muy moderna que yo creo que tenía un conflicto arquitectónico, yo no soy arquitecto, pero de estilo con lo que era el resto del edificio. ¿Qué te parece si ahora vamos a salir mejor en este momento con música de Olga Guillot? Porque este fenómeno que te cuento, este coliseo demolido es de los años 50. De los años 50, terminado, como te conté, en el año 58, pues el Palacio de los Deportes, conocido para ti y para mí como la Ciudad Deportiva. Y ahora, saliendo ahora con Olga, miénteme, que esto me recuerda a mí la música de los años 50, y esta canción seguramente estaba rodando. Cuando estaban haciendo este edificio, seguramente había alguien por ahí manejando un Chevrolet 51, o 52, 54, y puso Radio Progreso. Y seguramente salía esta canción de la radio, Ya vuelvo contigo.
Viviendo ya de tus mentiras, maldad de ayer. Siempre fui llevada por la mala.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este jueves a las 6:40 de la tarde el partido entre los Tigres del Detroit y los Guardianes de Cleveland.
Hola, les habla Yulisky Gutiel. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas para Cuba, aquí en Radio Martí.
Recuerda, este jueves, 6:40 p.m., Detroit versus Cleveland. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Corría el año 2011 y Landau Eugene Murphy Jr. no tenía un pasado del que vanagloriarse. Había abandonado los estudios en onceno grado y cargaba a cuestas con 20 años de problemas económicos. Fue en una época vagabundo y desde muy abajo, desamparado por las calles y en compañía de cartones y hambre, creyó que su vida trotaba por caminos irrecuperables. Luego comenzó a fregar carros. Trabajaba a veces en Detroit y otras veces en Virginia Occidental. En un robo a su casa lo habían dejado sin ropa. Tenía solo lo puesto y ahí se fue al concurso de televisión Los Americanos Tienen Talento. No quería saber más de esponjas ni de burbujas de jabón y soñaba con otra vida que le diera el enamoramiento que produce el canto. Esperó su turno entre los tantos que quieren la fama entera o los 5 minutos que ésta regala de vez en cuando. Y entonces lo llamaron. Entró al escenario mascando chicle y riéndose de uno de los jueces por un viejo personaje que hacía. No lo tomaron en serio. No podían tomarlo en serio. En esos concursos, cuando fallas a la primera y la paciencia se agota, apretar un botón sobre la mesa de un juez le da la potestad para eliminarte. Los jueces creyeron que ese joven negro, con pelo a lo rastafari que decía que cantaba cualquier tipo de música, merecería el botón en cualquier instante. Guarda tu chicle, Landau. No es recomendable para tu actuación, le dijeron. Y el joven de 36 años, con una sonrisa desinhibida, sacó el chicle de su boca que fue a parar al bolsillo del pantalón. Miró tras bastidores e hizo una seña para que empezara la música.
I would sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of the warning voice that comes in the night and repeats how it yells.
Todos quedaron asombrados.
Don't you know, you little fool?
Fue como encender una luz en la tiniebla más oscura. Estaba dando lo mejor de sí, evaporando la incredulidad de los jueces y la sospecha del público. De pie le aplaudían su versión del tema Te Tengo Bajo Mi Piel y el concursante era todo risas. Podían esperar un rap, pero no un homenaje a Frank Sinatra. La ovación del público le dio el presagio de que todo saldría a pedir de boca. Soy un fan de Frank Sinatra y qué mejor manera de traer esa música de vuelta con tu look y con quien tú eres, le dijo un juez. Otro le produjo lágrimas al decirle: tú eres un talento inusual, es la razón por la que hacemos este show. Vienes de la nada, sin hacer una audición anterior, y tienes un talento natural dado por Dios. El último elogio lo estremeció. Tu vida nunca va a ser la misma, te lo estoy diciendo. La frase acuñó su triunfo. Ganó la competencia de 2011 de Los Americanos Tienen Talento. Su premio fue un contrato en Las Vegas, y en ese bolsillo del pantalón, donde puso un chicle, Landau Eugene Murphy Jr. se guardó un cheque de $1,000,000.
Because I've got you under my skin.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11,860, en los 11,930, en los 13,605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí.
Mañana me iré. Amor mío, qué triste estaré. Esta noche, pero esta noche, hoy la paso contigo.
Qué maravilla, señores, el arreglo de cuerdas, vibrante, fuerte, lleno, está muy lleno, empastadito, de estos tipos de Riverside. La Riverside era una orquestaza tremenda, que merece, y según va a notar Mike en este momento, un programa, la Riverside. Pues la Riverside para mí era una orquesta americana, ¿eh? Y el arreglo este de vientos que tiene pues esta pieza de Olga Guillot, que es Esta noche la paso contigo. Estas cosas que yo imagino, tú no sabes cuánto yo daría, y seguramente tú también, ¿no? Alguna vez en la vida tener la posibilidad de una máquina del tiempo y viajar. Y, por ejemplo, esta pieza que tiene, suena tan a los 50, uno la conoce después, pero yo daría la vida por, de acuerdo con el sujeto que tenemos aquí hoy en la barbacoa de Pepe, y soy tu amigo y servidor Pepe Forte aquí en Radio Martí. Buenas noches, Cuba, querida. Y recordaba, hoy tenemos un tema cubano de una de las grandes piezas de ingeniería civil de Cuba. Decía algo de la máquina del tiempo, a mí me encantaría, yo sueño con algún día en la máquina del tiempo, tengo una fascinación por ver a la Cuba de los años 50, que la tengo a nivel de nacimiento ahí, pero claro, ¿qué voy a recordar, no? Mi infancia transcurre en los 60. Y a mí me encantaría, porque estoy seguro que de tener esa posibilidad, yo quisiera montarme un Chevrolet del año 55, por ejemplo. Y aquí, en esta época que estaban terminando la ciudad deportiva, que se conoce como la ciudad deportiva, en el año 57, yo me imagino, manejando el carro, como adulto ya, conduciendo el auto, un Chevrolet 55, allí llegar a la Fuente Luminosa y darle la vuelta. Vamos a ir al año 56, en que estaba el edificio casi terminado, pero todavía no, y lo están construyendo. Estoy seguro que si yo sintonizaba en el radio Motorola de este Chevrolet 55, encendía y sintonizaba Radio Progreso, seguramente en algún momento, ahí dándole vueltas a la Fuente Luminosa, que merece otro programa, Mike, dándole vueltas a la Fuente Luminosa, yo estoy seguro que en algún momento iba a salir de la radio, tocaba en Radio Progreso, Olga Guillot cantando Esta noche la paso contigo. Y esta es la banda sonora, por eso siempre he pensado que las canciones son muy importantes, porque las canciones son la banda sonora existencial de cada quien, dependiendo de donde vaya. Y hoy, señores, el programa que tenemos aquí en la media hora previa, que no creo que te lo hayas perdido, porque los oyentes cubanos son los mejores oyentes del mundo. Seguramente escuchaste la historia que te acabo de contar de cómo fue que se erigió la ciudad deportiva, conocida inicialmente como el Palacio de los Deportes, que duró muy poco, porque se terminó en el año 58, como acabas de escuchar comentar. Ya casi toda la vida funcional de este edificio, que hay un coliseo, una arena, es ya bajo la revolución. De manera que ahí fue que se le dio en llamar la ciudad deportiva, y así como lo conoce mi generación, como la ciudad deportiva, un edificio importante con estructura dinámica. Por eso es que la cúpula no tiene ni una sola columna dentro, la visibilidad es perfecta. Y llegó a ser en su momento de ese tipo de arquitectura, de solución de ingeniería civil para una sala, para un auditorio, llegó a ser la más grande del mundo en el momento en que se hizo, pues fue superada, por supuesto que sí. Ahora, Así como te conté esa historia y te conté que esto fue la respuesta a un edificio que yo nunca conocí. Que gente de la generación de mis padres me dijeron que era un tronco de edificio, hablando de la cubana, que era una maravilla. Yo no sé si Viñol lo habrá conocido este edificio, o sea, conocido a oídas. Ninguno de los tenemos edad para haberle conocido, porque fue demolido en el año 55. Este Palacio de los Deportes y Convenciones que se encontraba, donde se encuentra ahora, la fuente esta de la juventud, ahí al frente al Hotel Nacional. Pero por supuesto, más hacia el malecón, o sea, una de las partes daba hacia el agua ya prácticamente. Pero fue demolido porque se consideró pronto que se puso anticuado, se puso feo. Cuando lo demolieron tuvieron que meterle durísimo, una construcción también hecha como esa, como se construía en Cuba en el pasado, hecha toda de hormigón. En el año 44 él resistió ser demolido, ser derruido, pero finalmente pasó porque lo que querían era ampliar el malecón y el pobre tipo estaba como el miércoles atravesado en el medio ahí. Entonces, al quedarnos sin esa sala, es que entonces viene entonces el Coliseo, la Ciudad Deportiva, modernísimo, que a mí me encanta. Uno de mis recuerdos primeros, yo recuerdo, aunque te parezca mentira, yo recuerdo la primera vez que lo vi, o sea, que tengo razón, uso de razón de él, debo haber tenido 3 años o algo así, un autobús yéndose a la ciudad de Matanzas y iba a buscar el autobús, iba a buscar la carretera central. Y entonces le dio la vuelta ahí a la Fuente Luminosa. Yo recuerdo, le pregunté a mi mamá, y mi mamá estaba sentada al lado mío, me contó qué cosa era la Fuente Luminosa, y me contó que eso era el Palacio de los Deportes y qué sé yo. Y después yo fui creciendo, por supuesto, que en la ruta 76, y en la 60, y en la 69, y en la no sé qué, toda aquella ruta de la 74... que pasaban por ahí, uno veía la Ciudad Deportiva. De tantos de ustedes, no fue mi caso, seguramente fue alguna vez a ver algún evento. Pero en los terrenos de la Ciudad Deportiva, que son amplísimos, cuando estaban erigiendo el edificio, ocurrió una de las maravillas de la Cuba del pasado. Cuba, hay que recordar que dicen algunas informaciones que creo que por día solamente la televisión mexicana antecede a la televisión cubana. Otras fuentes dicen que no, que la segunda televisión del continente después de la americana es la cubana. De todas maneras, la televisión cubana fue un fenómeno brillante, maravilloso, con todo el sistema de publicidad correspondiente a Cuba, que era un país capitalista entonces. Y ahí, en ese marco, aconteció este fenómeno que Mike no escuchaba nunca. Y esto fue el día 28 de diciembre del año 1954, cuando, y es lo que te voy a contar, y muchos de ustedes, que son jóvenes, y más jóvenes que este servidor, esto yo me enteré porque me lo contó mi papá, ¿no? Y después, bueno, aquí, en el exilio, uno tiene posibilidad de investigar, y por eso es que te voy a hacer este episodio de la vida publicitaria cubana de los años 50, que fue que el día 28 de diciembre, repito, del año 1954, La Habana amaneció conmovida por el arribo de un platillo volador que aterrizó allí en los terrenos de la Ciudad Deportiva en plena construcción. El artefacto, en realidad, era un cuerpo piramidal achatado de estructura de madera recubierto de planchas de plywood, pero laminado con un material que le hacía parecer metal, brillaba bajo el sol. Tenía 12 metros de diámetro y 4 de altura. En la circunferencia tenía 6 pequeñas escotillas en las que resplandecían lucecitas titilantes, o sea que iban flashando, Y el vértice estaba coronado por una cúpula transparente de plexiglas de la que emergía un periscopio tipo submarino que oteaba el horizonte. El Ministerio de Gobernación de Batista, que era Ramón Hermida, pues la policía no sabía nada de esto. La Habana amaneció de pronto en la época aquella que los platillos voladores, había pasado el incidente de Roswell y todo eso. Además, por añadidura, en esos días, casualmente, se había estrenado con gran éxito en La Habana la película que se llamaba El día que paralizaron la Tierra. Y de pronto la gente va por ahí, como te cuento, se cerró el año 55, y dice, ¿what? Un platillo volador, y los marcianos llegaron ya. Y entonces, esta operación, la policía no sabía nada. Por eso que te digo que el ministro de Gobernación de Batista, que era Ramón Hermida, ordenó a la policía que acudiera al lugar a ver qué cosa era aquello. Se unieron también algunos miembros del ejército y de la marina. Y a las 10 de la mañana, más de 70 agentes uniformados, armados de ametralladores y fusiles, rodearon el artefacto. Los bomberos apoyaron la acción con la famosa bomba Cuba. Había una bomba que se llamaba la bomba Cuba y un carro a escalera. Casualmente, como te cuento, ese mes se había estrenado la película esta, El día que paralizaron la Tierra. La gente estaría pensando que aquello era igual, que habían llegado los marcianos. Así que, como siempre, el cubano que no tiene miedo a nada. Los más osados se acercaron al platillo para descubrir aterrorizados que del platillo comenzó a salir unos ruidos extraños, agudos y horribles. A ratos la nave emitía estos sonidos, expelía humo, le salía humo, y también de él comenzaron a salir globos volando, globos por donde quiera. Un curioso, más valiente que los demás, ¿no?, se aproximó a la pared exterior del disco y fue rociado con un líquido frío, un chorro que salió de ahí. El hombre este salió gritando, imagínate tú, los marcianos me congelaron, no sé qué. El hombre se creyó todo aquello. Entonces la multitud armada, cuando vio aquello de los ruidos, el humo, los globos, este señor que le echaron un chorro de agua, algo frío, todo el mundo salió, se produjo una estampida ahí, había un montón de curiosos allí, hubo gente atropellada, gente desmayada, caídas, el copón divino, nada, como se dice en Cuba, se formó el corre-corre. Las fotografías más importantes del hecho y que han quedado para la historia las tomaron el famoso fotógrafo Jorge Oyer y Narciso Báez. Y ya, señores, a las 11 de la mañana, ya las autoridades no querían más este jelengue. Y entonces decidieron asaltar la nave y se acercaron a ella. Y como no encontraron ninguna puerta hermética, así como las cosas hoy día de Haití y todo eso ahí, subieron por un costado, llegaron a la parte más alta. Y cuando ellos ya se disponían a romper la cúpula a puro culatazos, de pronto salió, tenía altavoces, de la nave espacial de los marcianos, se escuchó esta canción.
Los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando ricacha, 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 así llaman en Marte, cha, cha, cha.
De un platillo volador, todos bajaron bailando, y uno gozando, rascando un güiro televisor.
Los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando ricacha.
Si tú ves, él era un niñito, ¿sabes? Si tú ves a Viñoli saliendo del platillo volador, todo pintado de verde como un marciano, y al son de esta pieza que es Los Marcianos Llegaron Ya, esta pieza de Rosendo Ruiz, en una grabación de la orquesta de Jorrín, se abrieron las puertas y en ese momento salieron de esta puerta que nadie nunca pudo ver que había una puerta ahí, y que ni siquiera los policías lograron descubrir, salieron bailando famosos artistas de la televisión cubana, señores, como la insigne Rosita Fornés, Armando Bianchi, Herminia La Fuente, Rogelio Hernández y Marta Vélez, para iniciar un show sorpresa que habían preparado para el público habanero. Iban vestidos con ropas copiadas de los animados de ciencia ficción de la época, los animados de esa época, con capas, extraños cascos, ametralladoras de juguete y de colores. Así que iban por ahí, señores, y salieron justamente del platillo volador. Se trataba, señores, de una broma, de un truco publicitario a tenor del Día de los Inocentes, el 28 de diciembre, patrocinada por el Canal 4 y la Cerveza Cristal, y todo fue dirigido por el gran director de cine, señores, Joaquín M. Condal, que ya falleció, y escenificado por los intérpretes del gustado programa televisivo Mi Esposo Favorito, que era una interpretación cubana en ese momento, a la cubana, de I Love Lucy, pero con libretos distintos. La idea original fue del actor Rogelio Hernández. Al director del programa, que fue Joaquín M. Condal, repito, no solo le agradó la ocurrencia cuando se la dijeron, sino que se la presentó a los ejecutivos del Canal 4 y a la Cerveza Cristal, que inmediatamente aprobaron la idea, por supuesto que patrocinaron con dinero. Este aparato se construyó y se diseñó secretamente en los talleres de escenografía del Canal 4. La madrugada del 27 de diciembre se realizó el traslado del disco en un camión hasta los terrenos de la ciudad deportiva en construcción, como dije, donde una gigantesca grúa lo colocó en el terreno y se marchó. Los artistas que se quedaron dentro la noche entera ahí les agenciaron, por supuesto, que agua para que pudieran beber y todo eso, y refrigerios, y que esperaran hasta que pasara este truco publicitario. Y en cuanto a la parte de sonido, con la tecnología, por supuesto, que de la época, los ingenieros de sonido crearon ruidos y músicas extrañas y construyeron una pequeña pizarra electrónica alimentada por acumulador, porque eso no estaba conectado para nada con la corriente, todo era con acumuladores, esto que te cuento, el aparato que hacía humo, las luces que tenía, que titilaban y todo eso, con un grupo de acumuladores, y para que de esta manera pudiesen pues manipular todo lo que era la ambientación, tanto sonora como visual, del platillo volador. Ellos, ya te digo, se acomodaron los artistas por la madrugada ya vestidos con estos disfraces, Rosita Forné, que era una mujer hermosa y bella, salió joven en esa época, salió con una especie de chorcito de plateado, parecía una marcianita, y nada, estuvieron horas dentro ahí. Lo que pasó fue que, no se sabe a estas alturas, yo no sé si fue que se les olvidó informar a las autoridades o decidieron no hacerlo para crear mucha más atención respecto de esto. Por eso fue que las autoridades definitivamente sí no sabían, y las autoridades, que siempre son autoridades, terminaron de alguna manera, fue muy criticado, ¿no? Terminó la policía arruinando el show porque ellos consideraron eso un acto de desobediencia. Eso pasa aquí, si tú no sacas un permiso o tú no lo comunicas, terminas mal porque estás creando un disturbio público, un desorden público, fue lo que pasó allí, el tráfico se trancó y todo aquello. La idea era que ellos salieran de allí y se montaran en convertibles y fuesen por convertibles, por qué Habana, qué maravilla, ¿te imaginas eso? Y salieran por allí a través de la avenida Rancho Boyeros hasta la sede del Canal 4, que en ese momento se encontraba en Mazón y San Miguel, y entonces hacer este recorrido donde, por supuesto, el público cubano saludaría a sus artistas de moda en ese momento con esta serie que se llamaba Mi Esposo Favorito, para entonces llegar al Canal 4 y dentro del Canal 4, en vivo en la televisión cubana, hacer un espectáculo que terminara, o sea, como colofón de toda esta historia. Pero, sin embargo, las autoridades no permitieron esto, fueron casi como que arrestados, Rosita Forné y los demás, y se arruinó. Sin embargo, esto ha quedado, a pesar de que Cuba se ha tragado esto y no lo ha hablado nunca, esto quedó como uno de los grandes trucos publicitarios de la Cuba antes del 59, que era un país a nivel de publicidad, de comercio y todo eso, como lo era Estados Unidos. Y finalmente, de todas maneras, aquello creó tanta comezón que en la noche el gobierno tuvo que emitir este comunicado que decía lo siguiente: el ministro de Gobernación se vio impelido a intervenir en la propaganda que se hizo con el falso disco volador a instancia de la inquieta ciudadanía. Todo el problema fue bien resuelto y el señor Ángel A. Cambó, director del Canal 4, ha aceptado íntegramente el procedimiento que en este caso ha seguido el ministerio a mi cargo. Firmado, doctor Ramón O. Hermida, ministro de Gobernación. Increíble, señores, esta historia desvanecida en las brumas de la historia reciente de los 60 años, una historia que incluso, qué pena, los propios protagonistas, como el caso de, esto es la autocensura, ¿no? Como el propio caso de Rosita Forné, Armando Bianchi, que como ustedes saben creo que murió en el año 77, pero Rosita y Armando, que fueron protagonistas de esta historia, qué pena que entendieron inmediatamente durante los años 60 el modo en que se vivía en Cuba en esa época, y entonces nunca mencionaron esto siquiera ni nada, porque esto formaba parte de una Cuba desaparecida, truncada, disuelta, en la cual no quería este gobierno que la gente supiera que antes había progreso, que había ingenio, y que había sobre todo comercio y que había publicidad, y que cualquier cubano se bebía una cerveza Cristal donde le viniesen ganas, una Cristal o una Polar o una Tui o una Tibulí 50. Y eso es un tema para que Mike anote la historia de la cerveza cubana, la Tropical, que fue inaugurada en el año 1888. Y yo recuerdo que en el año 1988 decía: caramba, este es el centenario de la Tropical, y nada. Entonces esta historia fue sepultada durante todos estos años. Afortunadamente, mi papá me la contó, algunos amigos de mis padres que lo recordaban, y que también era gente, como se dice en Cuba, gusano, se sabían esta historia y te ibas enterando. Pero esto ha sido una historia, posiblemente ahora, yo no sé ahora si lo habrán mencionado o no sé qué, pero francamente esto es una de las historias simpáticas de la Cuba del pasado, que de todas maneras estoy seguro que en este momento tú aquí en la barbacoa de Pepe Radio Martí, tú te estás enterando de esta historia en este momento gracias a esta narración que he hecho con toda dedicación para ti. El incidente es recapitulando ahora, la primera media hora dedicada a la construcción de la ciudad deportiva, en cuyos terrenos, aún antes de terminar, esto fue en el 54, la construcción comenzó en el 52, aún antes de terminar el Coliseo, pues la cerveza Cristal y el Canal 4 tuvieron esta idea de colocar un platillo volador, que era la última cosa, todo el mundo hablaba en los 50 de los platillos voladores y qué sé yo, y era no más que un truco, un ardid publicitario de la cerveza Cristal. Así que me ha dado mucho placer Yo no sé ni con qué canción yo voy a cerrar ahora. Seguramente voy a cerrar con Olga Guillot. Con Tú Me Acostumbraste me sopla el anotador de Concha, que es Viñoli, que Tú Me Acostumbraste es de Olga Guillot, que sin duda es una de estas canciones que por supuesto representa también el espíritu de los años 50, interpretado por esta gran cubana que fue pues Olga Guillot, con la sonoridad típica de la década que marca este episodio que te acabo de contar. Así que nada, buenas noches Cuba, vete a la cama, acuéstate Cuba. Esto es en contraste con el programa Levántate Cuba de nuestra amiga Maite Luna aquí. Buenas noches y bye bye.
Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Como la tentación, llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro. Aprendí, por eso me pregunto al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti?
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida, que es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro, y era una celda de 3 metros por 3, con las camas que eran fundidas de cemento, en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Lo nuestro duro.
Se llama Joaquín Ramón Martínez Sabina.
Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks.
Pero su nombre artístico no suena como Ramón Martínez y sí como Joaquín Sabina.
La juerga de un flaco ilustre empezó el 12 de febrero de 1949.
Como el viejo refrán, es músico, poeta y loco, y de su locura han nacido a fuerza de guitarra y poesía, canciones inolvidables para el público hispanohablante. Ha colaborado con músicos de medio mundo, y medio mundo muere por colaborar con él. Llena lo mismo estadios que plazas de toros. Compone para sí mismo y para otros. Ha probado la suerte y los hospitales, tentado a la vida y a la muerte. Ha vivido a plenitud 19 días y 500 noches. Le estamos agradecidos por cantar en nuestro idioma y por regalarnos sueños a la orilla de chimeneas reales e imaginarias. Felicidades, Joaquín.
Y eso que yo, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche, tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla. 19 días y 500 noches.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.